El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta, un programa en español. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentarles vocabularios y expresiones del idioma indonesio. También tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo recibió el lunes a los ejecutivos de Toyota Motor Corporation encabezados por el presidente de la compañía Akio Toyoda en el Palacio del Estado. Indonesia y los estados que no tengan armas nucleares están trabajando juntos para promover el establecimiento de una convención para prohibir el uso de armas nucleares. El gobierno indonesio está organizando un taller internacional de capacitación sobre turismo y antigüedades para palestinos en Magelang y Yogyakarta del 13 al 24 de marzo. El presidente indonesio Joko Widodo ha expresado su esperanza de que más industrias japonesas inviertan en Indonesia. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Joko Widodo recibió el lunes a los ejecutivos de Toyota Motor Corporation encabezado por el presidente de la compañía Akio Toyoda en el Palacio Presidencial. El vicepresidente de la Toyota Motor Manufacturing Indonesia, o TMMIN, Warih Andang Cahyono, dijo que Joko Widodo visitó Toyota en Japón y hoy ellos han presentado un informe sobre los varios compromisos de Toyota en Indonesia. Declaró que Toyota ha expresado su compromiso de seguir participando y contribuir al desarrollo de la industria automotriz en Indonesia a través de la inversión, exportaciones, mano de obra y desarrollo de recursos humanos. Cahyono fue presentado al presidente como el nuevo director presidente de Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Él reemplazaría el Masahiro Nonami a partir del 1 de abril de 2017. Warih sería la primera persona local en ocupar la primera posición de la compañía de afiliación de Toyota Manufacturing en la región de Asia Pacífico. Nonami, que había ocupado el cargo como director presidente de Toyota Motor Manufacturing Indonesia desde 2010, asumiría en un nuevo cargo en Toyota Motor. Indonesia y estados que no tengan armas nucleares están trabajando juntos para promover el establecimiento de una convención para prohibir el uso de armas nucleares, dijo el lunes un funcionario aquí. El director general de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hassan Kleib, dijo el lunes que Indonesia y varios países han estado trabajando juntos para promover un grupo de trabajo abierto para discutir y redactar una convención de armas nucleares. El arma nuclear ha sido clasificada como un arma de destrucción masiva junto con armas biológicas y químicas. La sociedad internacional ha firmado convenios sobre armas biológicas y químicas. Clive instó a los 5 países, a saber Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, que poseen actualmente armas nucleares, a cumplir su promesa completamente dentro de TNP para negociar fielmente con el fin de eliminar completamente sus armas nucleares. El TNP es un tratado internacional firmado en julio de 1968 cuyo objetivo es impedir la difusión de las armas nucleares y de la tecnología armamentizar. Hasta hay 190 países han participado en el tratado, que tiene 3 pilares: son la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. En su opinión, la actual situación mundial se ha convertido en un reto y ha obligado a los países miembros del TNP a lograr un progreso mediante la aplicación de los 3 pilares del TNP. La mayoría de los observadores se mostraron escépticos con respecto al programa gubernamental de amnistía fiscal, especialmente porque muchos países han fracasado en el lanzamiento de ese programa. Indonesia también fracasó 2 veces en el lanzamiento del programa de amnistía fiscal anterior. De hecho, Indonesia ha sido el más exitoso entre los países que han lanzado la amnistía fiscal en el mundo. El Estado ganó un total de 112 trillones de rupias del programa, con una declaración de activos ocultos alcanzado 4.430 trillones hasta el 27 de febrero de este año. El programa, que comenzó en julio de 2016, va a terminar el 31 de marzo de 2017. Se celebra en 3 fases, la primera hasta septiembre con una tasa de 2% de penalización, la segunda de octubre a diciembre de 2016 con una tasa de penalización del 3% y la última de enero a marzo de 2017 con una tasa de penalización del 5%. Al cerca de 682.822 contribuyentes tomaron parte en el programa. El dinero ganado no es todo el propósito del programa. El beneficio más importante es la conciencia de los contribuyentes sobre la obligación, el cumplimiento fiscal de las personas. El presidente Joko Widodo ha dicho que la reforma fiscal comenzaría en el sentido real. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, ha dicho que los ingresos fiscales de Indonesia eran muy pequeños y la tasa impositiva era baja, menor que en la mayoría de los otros países. El gobierno indonesio está organizando un taller internacional de capacitación sobre turismo para palestinos en Magelang y Yogyakarta del 13 al 24 de marzo. El embajador de Indonesia en Jordania y Palestina, Teguh Wardoyo, declaró en el Centro de Convención de Borobudur que Palestina está bendecido con extraordinarios sitios históricos y culturales. Este tipo de taller de capacitación es crucial para apoyar al sector turístico de Palestina, en particular para la promoción de sitios arqueológicos palestinos. Hay 4 indonesios y 11 palestinos que trabajan en el sector turístico y centros de conservación de sitios históricos y culturales están participando, entre otras cosas. El embajador de Palestina en Indonesia, Tahir Hamad, expresó su agradecimiento al gobierno indonesio para organizar programas de creación de capacidad para Palestina. Hasta ahora, el gobierno indonesio ha impartido capacitación a unos 1,7 mil palestinos en 154 programas de capacitación en diversos campos, como el turismo, agricultura, construcción y el manejo internacional de delitos por parte de la policía. En 2017, la Dirección de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores planea organizar 15 programas de capacitación para varios países de Asia, el Pacífico, África, Oriente Medio y el Caribe. El presidente Joko Widodo ha expresado su esperanza de que más industrias japonesas inviertan en Indonesia aparte de Toyota Motor Corporation. Observó que la compañía indonesia está dispuesta a apoyar las actividades de inversión en diversas industrias. Dijo que su compañía sigue comprometida con asegurar el desarrollo industrial continuo en Indonesia. La visita de Toyota fue hecha como un gesto recíproco a la visita del presidente Joko Widodo a Toyota en Japón en 2015. Toyota Motor Corporation sigue comprometido a contribuir concretamente a Indonesia. También destacó que las exportaciones de los productos de Toyota fabricados en Indonesia a Australia plantean un reto y una oportunidad para poder competir en el mercado mundial. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia, que esta vez se trata del tema el uso de nuclear para fines pacíficos. El lunes 13 de marzo de 2017, el ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en la apertura de la reunión regional y diálogo relacionado con el acuerdo de no proliferación nuclear para Asia Pacífico en Jakarta, subrayó la importancia del uso de la energía nuclear con fines pacíficos. La declaración fue transmitida a los países que firman el Tratado de No Proliferación Nuclear, o el TNP, que asisten a la reunión que tuvo lugar del 13 al 14 de marzo. El ministro dijo que la energía nuclear con fines pacíficos es uno de los pilares que Indonesia alienta constantemente. El 1 de julio de 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear para limitar la posesión de armas nucleares. 190 países han firmado el acuerdo en referencia a los tres pilares principales, a saber, la no proliferación, el desarme nuclear y el derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Indonesia sigue siendo consistente en que en la aplicación del Tratado de No Proliferación Nuclear, o TNP, los tres pilares deben hacerse de manera equilibrada. Indonesia confirma que la situación internacional es muy difícil. Los Estados miembros deben comprometerse en los éxitos y los progresos que deben lograrse en la implementación del TNP. En realidad, el surgimiento del uso nuclear se debe a la disminución de las fuentes de energía del petróleo. La gente también busca y desarrolla nuevas fuentes de energía y opciones alternativas que es la energía nuclear. Si se utiliza con sabiduría, la energía nuclear tiene enormes beneficios y se puede utilizar en diversos campos. También es relativamente barato y respetuoso del medio ambiente. Sin embargo, la energía nuclear tiene un problema bastante grande para la vida humana, a saber, la existencia de radiación y los peligros que pueden ser causados. De hecho, muchos países son reacios a usar la energía nuclear por temor a que algún día se vuelva problemático y cause la amenaza de grandes desastres, como fugas radioactivas. Pero en realidad, la pérdida de energía nuclear se puede minimizar o incluso eliminar si la gente siempre priorizar los factores de seguridad y seguridad al utilizarlo. Otra cosa a tener en cuenta es el uso de la energía nuclear para el beneficio de la gente en general y no como un arma de destrucción masiva. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de marzo de 1957. El gabinete de Ali Sastroamidjojo II se terminó. En el gobierno del primer presidente de Indonesia, Sukarno, se aplicaba un sistema democrático liberal. El gobierno formado varias veces por el gabinete bajo el ministro o el primer ministro. El gabinete Sastroamidjojo II comenzó el 24 de marzo de 1956. La oposición extraparlamentaria del Consejo Regional en la provincia Sumatra y Indonesia Oriental y la disolución del gabinete de coalición para llegar a fin. La división llegó a la renuncia del partido Masyumi, que estaba soportando el gabinete. Ali Sastroamidjojo devolvió el gobierno al presidente el 14 de marzo de 1957. El siguiente acontecimiento es del 14 de marzo de 1980. La primera elección parlamentaria se celebró en Irán. Las elecciones parlamentarias se celebraron en Irán el 13 de marzo de 1980, con una segunda ronda el 9 de mayo. Esta elección se llevó a cabo en el marco de diversos actos de provocación y la propaganda de los países occidentales que se oponen al establecimiento de la República Islámica de Irán. La Constitución aprobada en un referéndum de diciembre de 1979 prevé un majlis de 270 escaños, con 5 escaños reservados para grupos minoritarios, incluidos judíos, zoroastrianos, armenios del norte y sur del país, y uno elegido conjuntamente por los asirios y los caldeos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de marzo de 1980. Muhammad Hatta murió. El doctor Muhammad Hatta, o conocido popularmente como Bung Hatta, fue el primer vicepresidente de Indonesia. Posteriormente ocupa el cargo de primer ministro, conocido por el apelativo del El Proclamador, junto con otros indonesios, incluido Sukarno, el primer presidente de Indonesia. Pelea por la independencia contra los holandeses. Aunque lucha por la independencia de Indonesia, había estudiado en Holanda desde 1921 hasta 1932. Y había cursado su educación primaria en escuelas holandesas en Indonesia. Muhammad Hatta también sirvió como primer ministro en el gabinete Hatta I y Hatta II y la República del Estado de Indonesia, o RIS. Bung Hatta renunció como el vicepresidente en el año 1956, ya que se enfrenta con el presidente Sukarno. Hatta también conocido como el padre de cooperativa de Indonesia. Muhammad Hatta murió en Yakarta el 14 de marzo de 1980 debido a una enfermedad. Como un homenaje por sus servicios, el Aeropuerto Internacional de Yakarta, llamado Soekarno-Hatta. Bung Hatta fue designado como uno de los héroes nacionales de Indonesia el 23 de octubre de 1986. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, oyentes, ahora el enfoque presentado por Borjas. El enfoque de hoy se trata del tema Gobierno pone la meta de crecimiento empresarial alcanzó un 4% en 2018. 22 potenciales jóvenes empresarios ganaron la competencia en 2016. El premio fue dado a ellos en Graha Vidya, Instituto de Agricultura de Bogor, el sábado 11 de marzo de 2017. El concurso está organizado por el Banco Mandiri, un banco de propiedad estatal bajo auspicios del Ministerio de Empresas Estatales de Propiedad Estatal. Programa Emprendedor Joven, que se ha convertido en uno de los programas emblemáticos de Banco Mandiri, ha entrado en su décimo año. El programa ha capacitado a cerca de 36.000 jóvenes empresarios y dar a luz a los ganadores en diversos campos de negocio. Presidente Director del Banco Mandiri, Kartika Wiratmojo, como citado por portal de noticias berita1.com, dijo que el premio de Joven Emprendedor y entrenamiento a jóvenes empresarios se han implementado desde el año 2017. Kartika dijo que el banco quiere difundir un virus que crean empleos, no los solicitantes del empleo. Desde este evento nació los jóvenes empresarios que sean resistentes, innovadores y cuidadosos. El evento de premio y capacitación de joven empresarial organizado por el Banco Mandiri se mantiene en rotación en los campus universitarios en Indonesia. En la cumbre del evento del premio a los jóvenes empresarios este año tuvo lugar en el entorno del campus del Instituto de Agricultura Bogor. También asistieron, entre otros, el ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman, en representación del presidente Joko Widodo, el ministro de Empresas Estatales Rini Sumarno, ministro Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga, así como rector del Instituto de Agricultura de Bogor, Heri Suhardianto. Además, Kartika Wiryatmojo dijo que el programa del premio a los jóvenes empresarios celebrado por el Banco Mandiri también se espera que apoye la creación de 1000 arranque digital o startup digital. Esto está en línea con el Movimiento Nacional de 100 Startup Digital, que dirige crear 1000 arranque digital que va a transformar a Indonesia en los países desarrollados con los jóvenes como fuerza motriz. El programa también es apoyado por Rumah Kreatif BUMN. Mientras tanto, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga, que también asistió al evento, dijo que el programa Emprendedor Jóvenes participa en impulsar el crecimiento de la capacidad empresarial en Indonesia. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, en el año 2016, la proporción de empresarios en Indonesia ascendió a 3.10%, de la población total de 225 millones. Sin embargo, el número de empresarios en Indonesia sigue siendo inferior a los países vecinos. Por lo tanto, seguirá aumentando el número de empresarios proporcionando acceso a capital para el público, tales como crédito usaha rakyat o crédito popular de negocios. Incluso el gobierno también colabora con diversas empresas tales como el Banco Mandiri, que tiene un programa de responsabilidad social empresarial mediante la capacitación de los jóvenes empresarios. Ministro Puspayoga pone la meta que la cantidad de empresarios en Indonesia podría llegar al 4% en 2018. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy le invitamos a viajar al sur de Sulawesi. Así que se queda con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión en www.voe.co.id. Capital de la provincia Sulawesi del Sur, de Makassar es una de las principales provincias en el este de Indonesia. No solo como un centro regional de comercio y de la economía en el este de Indonesia, la provincia también es uno de los principales destinos turísticos en el este de Indonesia. Sulawesi del Sur ofrece una variedad de emocionantes destinos, en particular los destinos turísticos costeros. Para aquellos de ustedes que quieran disfrutar de los destinos de playa en el sur de Sulawesi, visite Bulukumba. Bulukumba se sabe que tiene una hermosa destinos turísticos de playa, tales como la playa de Bara, la playa Tanjung Bira, la playa de Aparalang. Esta vez les invitamos a conocer la playa de Aparalang con la belleza de sus acantilados. Para ir a la playa a Paralang es fácil porque se encuentra muchos indicios del camino. Desde Makassar debe entrar en Bulukumba con un tiempo de viaje de aproximadamente 4 horas. Al entrar en Bulukumba debe seguir el viaje hacia Bulukumba Bira. El camino es bastante largo con una hermosa vista. Después de un periodo de aproximadamente 4 o 5 minutos, encontrará señales hacia Aparalang al lado izquierdo de la carretera. Gire a la izquierda y seguir la indicación. El camino será más estrecho. Al entrar a Aparalang, los bosques y los árboles grandes le darán la bienvenida. Para entrar a la zona de Aparalang, usted tiene que pagar billete por valor de 5.000 rupiah por persona y coches 20.000 rupiah. No como la playa en general, que tiene arena blanca, la playa Aparalang de hecho tiene bonitos acantilados de roca que rodean. El agua de mar es claro como el cristal con tonos de verde tosca, hace que cualquier persona pueda ver el fondo. Desde el acantilado se puede disfrutar de la brisa del mar para refrescar el cuerpo después de un largo viaje. Desde el acantilado también le permito capturar la belleza de Aparalang. Para descender el acantilado hay pasos a los visitantes. Por debajo del acantilado ya se construyó el puente para descansar. En este pabellón también hay una tabla utilizada por el visitante para saltar en el mar. Si las olas de la playa Aparalang está tranquila, ustedes pueden hacer surfing. Se puede bucear en esta playa. El management de la playa suministra las instalaciones de buceo. Esta zona también está equipada con un inodoro y aparcamiento. Por desgracia, no hay restaurante en la playa, por lo que tiene que traer sus propios suministros de alimentos. No se podía pasar la noche en esta playa, porque no ha habido alojamiento disponible. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos ahora en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es berbelanja di pasar tradicional, bagian 2, o se traduce en español, compra en el mercado tradicional, segunda parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Belanja. Belanja en español, la compra. Di pasar. Di pasar en español, en el mercado. Tradicional. Tradicional en español, tradicional. Telur ayam. Telur ayam se dice en español huevo. Mau. Mau en español, querer. Membeli. Membeli en español, comprar. 1 kilogram. 1 kilogram en español, 1 kilogramo. Menjual. Menjual en español, vender. Minyak goreng. Minyak goreng en español se dice el aceite de cocina. Berapa liter? Berapa liter? En español, ¿cuántos litros? Maaf. Maaf. Se dice en español, lo siento o me disculpo. ¿Di mana? ¿Di mana? En español, ¿dónde? Penjual. Penjual. En español, el vendedor. Daging sapi. Daging sapi. En español, carne de vaca. Sini. Di sini. En español, acá. Jalan lurus. Jalan lurus. En español, se dice ir directamente. Di sana. Di sana. En español, allá. Segar. Segar. En español, fresco. Baru sampai. Baru sampai. En español, acaba de llegar. Dua ekor ayam. Dua ekor ayam. En español, dos pollos. Uang. Uang. En español, el dinero. Kembalian. Kembalian. Se dice en español, cambio. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de berbelanja di pasar tradicional bagian 2 o comprar en el mercado tradicional segunda parte. La conversación entre el comprador, el vendedor y otro vendedor en el mercado. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Apakah ada telur ayam? Apakah ada telur ayam? En español se dice tiene huevos. Saya mau membeli 1 kilogram telur ayam. Saya mau membeli 1 kilogram telur ayam. En español quiere comprar 1 kilogramo de huevos. Ini 1 kilogram telur ayam. Ini 1 kilogram telur ayam. En español eso tenga un kilogramo de huevos. Apakah Anda menjual minyak goreng? Apakah Anda menjual minyak goreng? En español, ¿tiene usted aceite de cocina? Ada, Anda mau berapa liter? Ada, Anda mau berapa liter? En español, sí tenemos. ¿Cuántos litros quiere? Hanya 1 liter. Hanya 1 liter. En español, 1 litro solamente. Maaf, di manakah penjual daging sapi? Maaf, di manakah penjual daging sapi? En español, lo siento, no sabe dónde venden carne de vaca. Dari sini Anda berjalan lurus saja. Dari sini Anda berjalan lurus saja. En español, vaya directamente de allí. Di sana banyak penjual daging sapi. Di sana banyak menjual daging sapi. En español, allá están los vendedores de carne de vaca. Di tempat penjual daging sapi. En español, en el lugar de las carnes de vaca. Apakah daging sapi ini masih segar? Apakah daging sapi ini masih segar? En español, ¿es esta carne de vaca fresca? Daging sapi ini baru sampai. Daging sapi ini baru sampai. En español, carne de. Esta carne de vaca acaba de llegar. Selain daging sapi ini, saya juga mau membeli 2 ekor ayam. Selain daging sapi ini, saya juga mau membeli 2 ekor ayam. En español, además de la carne de vaca, quiero también comprar 2 pollos. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, y esto tenga, lo pago. Ini kembaliannya. Ini kembaliannya. En español, y esto el cambio. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta edición presentamos canciones de la música dangdut. Comenzamos con una canción titulada Harapan Cinta o La Esperanza del Amor por una cantante, Siti Badriah. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Queridos oyentes, el último álbum de la cantante Siti Badriah lanzado a principios de marzo. La canción titulada Harapan Cinta o La Esperanza del Amor, compuesto por Misruddin con el concepto de la música dangdut moderna y combinada con la voz única de Siti Badriah. La canción Harapan Cinta es en realidad la banda sonora de la telenovela del mismo nombre. La telenovela musical se transmitirá en una televisión privada en el país. Y la cantante Siti Badriah tiene un papel protagonista. En realidad, esta no es la primera vez. La cantante Siti Badriah ha cantado la banda sonora en la telenovela titulada Senandung Cinta o Melodía del Amor en el año 2016. La canción y la telenovela de Senandung Cinta fue bastante exitosas y bien recibidas por los amantes de la música dangdut del país. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Siti Badriah titulada Senandung Cinta.
Setia
Pues la cantante Siti Badriah, o también conocida como Sinbad, es una de las cantantes de dangdut que hizo popular con su álbum Melanggar Hukum, o Violar las Leyes. Ella comenzó a cantar desde la infancia y cuando estaba en la escuela primaria de grado segundo, había empezado a realizar en el escenario en la banda de su padre. Según el compositor Endang Rice, la voz de Siti Badriah es gruesa con el género de House Dangdut. El compositor Endang estaba finalmente interesado en componer canciones de Dangdut para ella. Y la canción Melanggar Hukum o Violar las Leyes fue lanzada al mercado en el año 2011. Luego ella lanzó numerosos álbumes y canciones. Y en el año 2017, además de una nueva canción Harapan Cinta, ella lanzó un único dueto con Delon Tamrin en febrero. El dueto titulado Cinta Tak Harus Memiliki o Amor No Necesita Poseer, compuesta por Hendro Priyono. El dueto con el cantante Delon Tamrin es algo especial porque Delon es un cantante de la música pop. Y con las siguientes dos canciones de Siti Badriah, con títulos Melanggar Hukum o Violar las Leyes, y la canción Cinta Tak Harus Memiliki o El Amor No Necesita Poseer, terminamos nuestro mundo musical de hoy. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kencang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh dahsyatnya harapan cinta, melodi melodi cinta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.